La relación entre nuestro sistema digestivo y nuestra salud es mucho más importante de lo que creemos. Es más, hemos dicho aquí en el programa en diferentes ocasiones que el intestino es nuestro segundo cerebro y razones hay de sobra, al punto en que las bacterias que habitan en el intestino, que es decir, nuestra microbiota, también influye en la función del cerebro, en nuestro sistema inmune y en nuestra salud mental. Por eso, cuando la microbiota y el intestino se sanan, muchas condiciones médicas vienen a salir a flote y vienen a sanarse de la misma manera. Pues hoy estamos felices porque a la gastroenteróloga, la doctora Juliana Suárez, la queremos mucho aquí en el programa, pero hoy nos trae su nuevo libro, El arte de hacer popó, una digestión sana y una vida feliz. Doctora Juliana, felicitaciones y bienvenida a Salud y Algo Más, su casa.
Carito, muchísimas gracias por tanto cariño, que tú sabes que es mutuo. Saludo a Cami, si está también hoy, y a todas las personas que nos están acompañando. Estoy supremamente emocionada. Ya está aquí El arte de hacer popó y la revolución del popó empieza hoy, Caro.
No, doctora Juliana, esa portada me tiene matada. Miren, la portada del arte de hacer popó, hay un bollo de popó, tal cual, y una cantidad de bichitos que uno diría que viene siendo, pues vienen siendo como todos los, digo bichitos en colombiano, ¿no? Porque en otros países puede sonar feo, pero son como si hubiera, hagan de cuenta, lombrices o diferentes tipos de bacterias que en realidad hace parte de nuestra digestión. Doctora, esta mañana estábamos con Julio y con todos los de la mesa de trabajo y me decían, pero es que hacer popó no puede ser un arte, hacer popó tiene que ser normal. Yo quiero que me diga, ¿por qué tituló este libro El arte de hacer popó?
Creo que ha sido incluso una búsqueda personal como gastroenteróloga, entender tantos problemas digestivos que aquejan a las personas. Y todo empieza en esa búsqueda de respuestas, por qué nos llenamos de gases, por qué todo lo que comemos nos cae mal, porque hay personas que se les derrumba completamente su vida, y el popó fue lo que me dio a mí todas las respuestas. El popó guarda un mensaje que creo que apenas estamos empezando a entender. El 50% del popó es microbiota intestinal, es una muestra, un correo que manda todos los días ese universo invisible, pero que está lleno de tesoros para nosotros. Y se me empezó a ocurrir cuando se me vino la idea a la mente que es un arte, porque es que si nosotros valoráramos lo que es realmente hacer popó todos los días, yo escuché esta mañana en la W y alguien dijo, pase 7 días sin hacer popó y verá que el día que usted ve el arte. Cuando total. Entendemos eso, cuando entendemos que para hacer popó tienen que estar coordinados el cerebro, el colon, el recto, el ano, los músculos de la pared abdominal, el diafragma, el piso pélvico, todo ese conjunto de cosas tienen que coordinar perfectamente, entendemos que realmente no solo es ciencia, es arte puro. Y el título lo ayudaron a escoger mis seguidores.
Sí, yo me acuerdo que usted hizo la encuesta, sí. Es que yo la sigo, soy fan número uno, y yo veía y yo decía, mire, Juliana preguntó, ¿es cuál título quieren? Usted puso varios títulos y la gente eligió.
Sí, la gente se identificó con este porque además esta comunidad fue la que a mí me dijo es por aquí. O sea, yo empecé hace 6 años y medio en redes a hablar de una cantidad de temas de salud digestiva, pero la gente quería que yo hablara de este tema y que juntos derribáramos todos los mitos y tabúes que siguen existiendo alrededor de la salud digestiva. Entonces, cuando la gente dijo que este es el título que queremos, pues yo dije, claro, es el arte de hacer popó, vamos a titularlo así, vamos a ponerle un color divertido, vamos a seguir en este lenguaje que ha acercado a la gente a su salud digestiva.
Juli, yo creo que una de la realidad es que cuando uno no hace popó, a uno le da mal genio. Mire, yo tengo mi carácter, acá donde me ve yo soy de un carácter fuerte, y el día en que yo no hago popó, Juliana, pobre mi marido, en verdad, porque amanezco de un genio ni el berraco, porque es que además de todo uno se siente inflamado. A mí en mi caso me duele la cabeza cuando no voy al baño. Doctora Juliana, ¿cuándo podría uno decir que está grave porque no ha ido al baño? ¿Al cuánto tiempo? ¿Tiene que ser diario o, por ejemplo, interdiario no afectaría? ¿Qué podríamos decirle a los oyentes?
La frecuencia es súper variable y lo van a encontrar en el libro porque se responden todas estas preguntas. Pueden existir personas que hacen popó una vez al día y están muy bien, ese es su hábito de toda la vida, hasta 3 veces al día, ese es como el rango promedio de las personas. Entonces algunas personas dicen yo hago popó en la mañana y después de almuerzo, hay otras que dicen que incluso después de la cena vuelven a hacer popó. Algunas siendo también en una frecuencia normal, hacen un día sí, un día no. pero aquellas que evacúan menos de 3 veces por semana pueden ya tener estreñimiento, sobre todo si hay otros síntomas, se llenan de gases, hay muchas cosas que les caen mal, el día que no hacen popó están con síntomas, están inflados, sienten incluso fatiga, debilidad, dolor de cabeza, no se sienten bien, y si tienen que hacer fuerza para hacer popó, les duele o hay una sensación como de obstrucción, como que algo no sale completamente. Siendo este tema de la frecuencia, estos son parámetros generales. En el libro hablo precisamente de otras pistas que da el estreñimiento, porque estreñimiento no es solamente pasar 3 a 4 días sin hacer popó, y esa definición de estreñimiento ha ido evolucionando, porque yo puedo estar haciendo popó todos los días e incluso estar muy estreñido si lo que hago son pedacitos, lo que llaman las personas bolitas de chivo o bolitas de cabra. Entonces también lo que debemos aprender a entender de esto es el cambio. Si yo evacuaba todos los días 2 veces y ahora estoy evacuando 1 vez al día, pero una bolita diminuta, y quedo con una sensación de que había algo más, me lleno de gases y todo me cae mal, pues tengo estreñimiento.
Doctora Juliana, vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar de por qué odiamos el popó, cómo saber si hacemos bien popó, el mensaje que nos trae el popó, por qué sufrimos de gases, si la comida tiene la culpa o la culpa la tiene el popó. Ya regresamos. Gases y experiencias negativas alrededor del popó rodean los recuerdos de muchos. Por el popó castigaron, del popó se burlaron y con el popó insultaron. Desde temprana edad muchos fueron entrenados para guardar el popó en el recto hasta llegar a casa, porque algo tan sucio jamás podía expulsarse cerca de otros. Esto hace parte del capítulo ¿Por qué odiamos el popó? Pueden encontrarlo en la página 17 del libro de la doctora Juliana Suárez, El arte de hacer popó. Doctora, doctora Juliana, primero que todo yo la felicito porque usted dice las cosas como son y punto. Yo cuando leí el libro dije, pero pues con razón es que cuando uno llega a la casa le da ganas de ir al baño, porque nos enseñaron que no podíamos hacer popó fuera de la casa, doctora.
Yo escucho personas que me cuentan que en el colegio y en la universidad no se les permitió ir al baño a hacer popó teniendo ganas y les tocó aguantar. Y esta es una de las razones por las cuales el estreñimiento empieza, incluso a muy temprana edad. Entonces esta relación negativa empieza incluso desde la edad del pañal. Puede estar empezando, que es lo interesante, que uno encuentra, por ejemplo, adultos con estreñimiento que empiezan a recordar que desde niños ya tenían síntomas. Nuestra narrativa tiene que cambiar, ¿sí? Este estreñimiento social precisamente tiene que acabarse, es una de las cosas que tenemos que hacer como humanidad para recuperar nuestra salud digestiva.
Doctora Juliana, fíjese que cuando éramos chiquitos, a muchos, le confieso, a mí me pasaba, me dolía el estómago y se me inflamaba y uno trataba de hacer fuerza para ir al baño, ¿no? Los papás le daban a uno pitaya, sí, papaya, como diferentes tipos de fruta. Yo le quiero preguntar sobre la fibra en el caso del popó. ¿Qué tan bueno es darle fruta a los niños y a uno de adulto cuando está estreñido? ¿Qué sería lo ideal?
Es excelente. Ahora, depende de cuántos días lleves sin hacer popó, porque una persona que lleva muchos días sin hacer popó y se come una gran cantidad de fibra, a veces se siente peor. Entonces, yo a veces les digo, ahí es mejor empezar a recuperar el ritmo evacuatorio y lentamente volverlo a introducir. Pero si el estreñimiento no ha llegado hasta ese punto de pasar más de 3 días sin hacer popó, empezar todos los días a tener rutinas con nuestra digestión, como tomar agua, al menos 2 litros de agua al día, comer como mínimo 2 a 3 porciones de fruta al día, comer vegetales 2 veces al día. En todas estas frutas que además tenemos tanta variedad, tenemos papaya, pitaya, kiwi, piña, melón, sandía, tenemos frutas de todos los colores, pues va a ser muy útil. En los niños también, con ellos hay que tener paciencia porque ellos muchas veces pequeños son comedores selectivos, entonces están apenas aprendiendo y también tenemos que cuidar mucho su relación con la comida, no obligarlos, pero sí hay que hacer recetas con ellos, hay que hacer juegos con ellos, hay que llevarlos al supermercado porque definitivamente va a ser una fuente fundamental de fibra. Las leguminosas también tienen mucha fibra, entonces hay niños, por ejemplo, que comen muy bien lentejas y después aprenderán a comer fruta. También la que está presente en almidones, en cereales, entonces en el arroz, en el maíz, en la yuca, la papa, todo esto hace parte de la variedad de fibras de la cual se alimenta además la microbiota intestinal que vive en el colon y ayuda a hacer el popó.
Doctora Juliana, usted en sus redes sociales, yo le he visto que usted sale con la plastilina, esa la moldea y dice, mire, esto que es chiquito, esto no es absorción de nutrientes. La vi que el otro día dijo, esto no significa que esté absorbiendo nutrientes, esto es estreñimiento. Doctora Juliana, si yo no tengo una buena digestión, yo no estoy teniendo buena absorción de nutrientes, o míreme el mito que le voy a decir, entre más popo tenga, más absorbo los nutrientes porque sigue en mi intestino.
Lo que pasa es que la absorción se está dando es en el intestino delgado. Esta teoría que salió ahorita último en redes sociales, que no tiene ningún sustento científico, de que el popó pequeñito, seco, duro, Bristol 1, que en el libro está muy bien explicado lo de la escala de Bristol, pues no es que estés absorbiendo más. Lo que está pasando es que el popó se está quedando mucho más tiempo dentro del colon, y lo que tienes es un movimiento de colon muy lento, ¿sí? Entonces se está absorbiendo mucha más agua en el colon. Es que los nutrientes se absorben es en el intestino delgado, y entonces el popó muy duro se está quedando en el colon, y eso trae consecuencias. Continuar con esa narrativa equivocada es problemática, porque el colon, en la medida que el estreñimiento no se trata, va cambiando estructuralmente, se va volviendo un colon grande, en el cual cada vez vamos a necesitar una cantidad más grande de popó para que el recto reciba la señal, se contraiga y le mande la orden al ano para relajarse. Después lo que viene es que las personas van perdiendo el reflejo de evacuar. Entonces se les olvida. Llevan 4 o 5 días sin hacer popó y ni se acuerdan cuándo fue la última vez que evacuaron. Entonces no es que la absorción esté alterada, porque es que son conceptos completamente diferentes. Yo puedo tener estreñimiento y no tener un problema de absorción, porque la absorción se está dando en intestino delgado.
Doctora Juliana, ¿cómo deberíamos nosotros educar a nuestros niños y a nuestros amigos? Porque es que yo sí soy como usted, a calzón quitado. Yo digo, uy, esto es que me hago popó, y todo el mundo me voltea a mirar y me dice, eso no se dice voy al baño y ya regreso. Así me han dicho, doctora, y yo sí digo, esto es que me voy para el baño. Doctora, ¿qué deberíamos decir y cómo deberíamos nosotros desmitificar esto? Porque yo siento, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y el otro día lo hablaba con mi marido, que me decía, las mujeres sufren mucho de estreñimiento. Y yo le decía, pues claro, porque nos enseñaron que hacer popó era sucio, entonces uno de mujer jamás hace popó porque eso es sucio, eso es para los hombres, ¿no?
Y los hombres también. También he escuchado en los hombres mucho pudor, mucho estreñimiento en viajes también. Si tienen que compartir un baño con varias personas, les cuesta mucho trabajo. Yo pienso que hay que normalizar el tema, hay que hablarlo, hay que consultar por esto, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿sí? El libro dice el arte de hacer popó, pero pues en otros países le pueden llamar caca, en otros le dicen pupu. O sea, esto tiene diferentes nombres. Enseñarle a los niños también que tenemos un colon, que el colon se levanta cada mañana y nos quiere ayudar con nuestra digestión. Tenemos un recto, tenemos ano, tenemos que conocer nuestro ano y llamarlo por su nombre, porque es que hay una cantidad de apodos, sí, que de alguna manera son hasta peyorativos, y el día que una persona quiere consultar porque se notó una lesión en el ano, una verruga, porque simplemente el ano le pica, sí, que es un síntoma que todo el universo va a tener en algún momento de la vida, pues las personas lo han visto con tanta vergüenza y burla que no consultan, Caro. Y por eso es que los gastroenterólogos muchas veces vemos los casos más severos del estreñimiento, del síndrome de intestino irritable e incluso del cáncer de colon, porque este es un tema que a las personas les cuesta verbalizarlo, hablarlo. Socialmente es como, está penalizado hablar del popó, ¿no? Tenemos que hablar del popó, voy a ir al baño, ¿sí? Ay, ¿vas a hacer popó? Sí, voy a hacer popó. Y qué felicidad hacer popó, y hacer popó debe ser un placer de la vida. Hice popó y huele, y el popó de todos huele, tiene un olor característico, ¿sí? Eso hará que las personas entiendan que este tema es importante, que este tema es coyuntural, y que debemos consultar si algo no anda bien con nuestras evacuaciones, y tenemos que revisarlas. Que es que precisamente por esta narrativa negativa, las personas hacen popó, se levantan de la taza y se van, ni siquiera revisan qué es lo que hacen.
Bueno, pues doctora Juliana, muchas gracias por habernos dado esta entrevista, y ahora sí, ¿cuándo es el lanzamiento? Creo que es el 7 de octubre, si no estoy mal. Díganos cuándo es el lanzamiento, en dónde, cómo debemos ir.
El 17.
Al 17. El 17. Okay. ¿Cómo tenemos que estar allá?
Octubre. El 17 de octubre en la librería Dashi es a las 7 de la noche. Allá vamos a tener el lanzamiento oficial, pero ya lo consiguen en todas las librerías, en librerías de cadena, en comercios grandes, también se consiguen en comercios electrónicos, y en preventa lo consiguen en mi perfil. Ahí está el link donde lo van a tener autografiado, pero después del 18 de octubre, después del lanzamiento.
Pues que le vaya muy bien, doctora Juliana, que Dios la bendiga y que siga creciendo de esa manera por ese corazón tan divino que tiene. Muchas felicidades.
Caro, a ti por el espacio, te quiero mucho, un saludo a todos, un saludo a todas las personas que se conectan.